SER Podcast.
En Madrid ha venido a buscar lluvia, supongo, Lourdes Lancho, buenos días.
Hola, buenos 25 días.
25 días de lluvia.
Como siga lloviendo, me voy a llamar Jane y voy a pedir porridge para desayunar.
Porridge. Sí, sí, la verdad es que seguramente el cielo está más abierto en Inglaterra ahora mismo, ¿no? Oye, en Redacción Madrid tenemos una compañera que es una periodista que hace... Es que ahora escuchaba esto del tiempo también. Claro, en todos los informativos locales el tiempo ocupa un gran espacio, ¿no?
Ah, bueno, claro,
pues Redacción Madrid,
sí.
En fin de semana, que sabemos que es un lugar en el que es más difícil encontrar noticias porque los políticos descansan y tal, hay una compañera que... Siempre hace una cosa que a mí me encanta, que es que cuenta siempre una historia. Ella busca una historia, nos la cuenta y nos enriquece con lo que nos cuenta, ¿no? Esa compañera de Redacción Madrid es Isabel Salvador y el otro día me crucé con ella en un pasillo y me puso esta nota de voz que había recibido.
Acabo de escucharte que has hecho una pequeña también entrevista sobre el tema de la donación, en este caso de córneas, y has dicho una palabra, una frase que te han dicho en el hospital de la princesa, que es que todo empieza aquí, que todo empieza en las unidades de críticos o de cuidados intensivos. Y me gustaría comentarte que no siempre empieza ahí.
Isabel Salvador, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué es esto? ¿Qué es esta nota de voz? Cuéntanos.
Bueno, pues después de un informativo en el que habíamos emitido un reportaje sobre trasplante de córneas, que es un trasplante que no es muy habitual, terminamos en la UCI del Hospital de la Princesa, en la unidad de críticos. Allí la responsable de trasplantes decía, bueno, pues todo empieza aquí, claro que todo empieza aquí. Esa línea entre la muerte y la esperanza de vida también para este tipo de trasplantes. Yo recibí este mensaje... de purificación, en este caso era oyente, pero a la que yo en este caso también conocía porque había hablado con ella hace muchos años, antes de la pandemia, ¿no? Por un problema, su hija Ana tenía un problema de movilidad, espina bífida, tenía problemas de accesibilidad en su vivienda y hablamos en ese momento. Y ella tenía mi contacto y después de escuchar el reportaje mandó esta nota de voz.
Purificación, quería decirte que no siempre un trasplante empieza en una unidad de críticos que Ana, esa hija uh-huh. en silla de ruedas, ya no estaba. Entonces quedaste con ella.
Sí, porque esos minutos de esa nota de voz tengo que reconocer que me emocionaron, porque era dolor, mucho dolor. Te recolocaba un poco, ¿no? Yo decidí que no era suficiente, que me gustaría hablar con ella. Y eso es lo que hicimos. Quedamos con ella, con Salvador, con el padre de Ana, y me fui a San Sebastián de los Reyes.
Era esta tenía como 26 o cosas así. Y...
Se parece a ti, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, pues es que una cosa muy curiosa, porque de pequeña era como un clon pequeñito.
¿De su padre?
No, mío.
¿Tuyo?
Y con los años ha terminado siendo un clon de su padre.
Bueno.
Sí. Esto es del...
El salón lleno de recuerdos de fotografías de Ana encima del escenario, porque era una apasionada del teatro, igual que su madre. Hacía teatro, le gustaba viajar, estar con sus amigos. Bueno, era pura vida, ¿no? 28 años.
Era sonrisa, era empatía, era disfrutona y era absolutamente luchadora. O sea, sí. Es que esos adjetivos, cualquiera que te hable de Ana te va a decir eso.
El Camino de Santiago en silla de ruedas, la Vuelta Sillista a España también en silla de ruedas, también como un derecho de reivindicar los problemas que tiene la gente con discapacidad.
Siempre que había posibilidad de... llamar a alguien que aparcaba en una plaza. Oye, que ahí no puedes aparcar. Siempre
llamaría muchas veces, ¿no?
Era muy guerrera,
reclamar en autobuses que no estaban adaptados o que no se les estropeaba siempre la rampa, en fin, muchas cosas. O sea, ella tenía muy metida la idea de que eso había que reivindicarlo, ¿no? Que nadie te lo va a dar gratis.
Cuando se la operó en el 2013, algo se descolocó. Para intentar meterle una válvula, pues cada vez que se le intentaba meter la válvula, y se intentó varias veces, se infectaba y provocaba una meningitis.
Con el tiempo lo que eso puede desarrollar es lo que luego a ella más daño le hizo, que es una enfermedad en la médula que es la aracnoiditis.
No hay nada que hacer, no tenía tratamiento ninguno. Y empezó a tener dolores neuropáticos, unos dolores bestiales. Una sábana era como si le cayera encima y... Bueno, pues tuvo un momento en el que la ley de eutanasia no estaba aprobada todavía, estaba a punto de aprobarse, pero no se había probado, tuvo momentos de desesperación enormes. La psiquiatra, el psicólogo que la trataba, tenía muy claro que no era un problema de impulso. Tuvo dos intentos de suicidio.
Dos intentos, sobre todo uno, de ingestión de pastillas, estuvo en el pues hospital. Ya no podía más. Pero porque era una situación ya de desesperación. De y sobre dolor. Todo la desesperación ya no solo es el dolor también. Yo lo que veía, o veíamos los tres, nadie conoce su futuro, nadie conocemos mañana lo que nos puede pasar. Pero evidentemente tú tienes un plan de vida. Bueno, pues tengo esta edad, voy a estudiar, luego esto, tal, trabajo. En fin, claro, cuando tú ya vas viendo que eso no es posible, aparte de todos los dolores, de toda el deterioro que vas teniendo, pues evidentemente entras en una situación de decir, bueno, ¿yo qué hago?
Y al final nosotros le pedimos que esperara un poco, porque de del segundo intento de suicidio hablamos con ella y le pedimos, Ana, no queremos que te infrinjas, no queremos verte morir sin estar a tu lado. La ley va hasta a punto de salir, espera un poco.
Quizá con la esperanza de que ella se replanteara.
No,
bueno, esa situación yo sí, en algunos momentos lo pensé.
Lo teníamos, claro que no.
Yo pensé, bueno, en algún momento puede que eche marcha atrás, puede que sí, puede que no, pero yo en ningún momento, ni ninguno de los dos intentamos, bueno, espérate, vamos a intentar convencerla, ¿no?
Era únicamente para que pudiera morir en paz. Para que su muerte fuera digna, no fuera una muerte de que yo abriera un día la puerta y me encontrara un charco de sangre porque se hubiera cortado las venas o hubiera muerto asfixiada por la medicación que se hubiera tomado, que es lo que ella no quería, ¿no? Esperar un poco que se publicara la ley para que ella pudiera morir como ella quería. Ella no quería morir, lo que no quería era sufrir. Pero ya que había decidido que no podía más, por lo menos que pudiera morir con un poco de dignidad, abrazada a sus padres, despidiéndose de la gente a la que quería, dormida, sin sentir dolor. Porque claro, ella decía, un suicidio para unos padres es algo muchísimo más duro porque no hay una despedida, porque no hay un acompañamiento, no hay...
Que tu hija te diga que se quiere morir, ¿cómo se asume eso como padre?
Pues porque la oyes por la noche llorar, asfixiarse, empezar a respirar mal, la ves llorar de dolor, ves cómo se agota física y mentalmente porque ya no puede más. Y yo tampoco quería eso para mi hija. Yo la veía sufrir tantísimo en todos los sentidos, física y emocionalmente, que yo no quería eso para ella. Yo prefería mil veces... asumir que se me iba, que se nos iba, a decir, voy a intentar convencerla de que se quede, que sería lo lógico de cualquier padre, no quieres que se vayan tus hijos, que fallezcan, a costa de su dolor.
Es que asumir, yo claro, o sea, eso no se puede asumir. Ella, su mentalidad, desde luego, no era esa. Ella lo que quería era vivir. Evidentemente, con 28 años o 27,
¿qué quieres,
lo
vivir?
Que quieres es vivir.
Bueno, la semana antes de morir nos fuimos a hacer un viaje de despedida a Lisboa para estar 4 días. Pero la semana anterior a esa, ella estaba haciendo rehabilitación. Porque ella quería estar lo mejor posible dentro de su situación para que nosotros nos costara lo menos posible moverla. O sea, es que luchó todo el tiempo. Pero claro, cuando te dicen que tu forma de morir va a ser que un día... no es que ella tenía verdaderas pesadillas con San Pedro. Con San Pedro el de mar adentro. Solo podía mover los ojos. Ella sabía que su final podía ser algo así. Y cuando un día en una consulta médica le dijeron que no, que su final no iba a ser estar moviendo los ojos, que se asfixiaría antes y que iba a morir asfixiada, pues fue cuando ya terminó de decidir absolutamente que no quería morir así. Que ella no quería morir asfixiada, que ella quería estar hasta el último momento lo mejor posible. Y antes de llegar a esa situación, marcharse.
La verdad es que como padre es muy difícil hacerse cargo de lo que supone esta historia, ¿eh?
Sí, pero fíjate que llega en un momento muy adecuado para reflexionar, Javier. Esta semana la jueza ha dado luz verde a la eutanasia aprobada por todos los médicos y juristas de Noelia. Es una chica de 24 años que quedó parapléjica tras un intento de suicidio. El padre ha intentado paralizar la eutanasia a través de abogados cristianos, por lo que pidieron la suspensión cautelar urgente.
Por eso queríamos contar hoy esta historia. A principios de marzo se celebró ese primer juicio en España contra una autorización de eutanasia. Al final la jueza jueza no les ha dado la razón, aunque la sentencia no es firme, porque se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero la justicia avala la decisión de Noelia de acabar con su sufrimiento, y estas palabras son importantes, hay que respetar su voluntad.
Yo la respetaba mucho, la quería, pero también la respetaba.
Pero no todo el mundo lo entendía.
La mayoría de la gente de nuestro entorno sí.
Sí, lo entendía.
Algún comentario muy desagradable. Gente que aparentemente había entendido. Ya se fue despidiendo por grupos de gente, de amigos, de no sé qué, de la gente del teatro. Fue haciendo pequeñas reuniones para despedirse de todos. Por ejemplo, una muy amiga suya, cuando ella confesó a sus amigos más íntimos que había pedido la eutanasia, pues esta amiga le dijo que no la acompañaba en el proceso, que no quería saber nada y desapareció su vida. A mí me llamó una persona, me llamó para decirme, bueno, cuéntame cómo se hace para que maten a tu hija. Pero por suerte fue muy poca gente.
¿Cómo entendéis que alguien se pueda oponer a que alguien decida no quiero sufrir más?
Yo puedo entenderlo como madre, que no, de alguien que no puede, que no quiere perder a su hija. Entiendo que hay un marido, una mujer que no quieren perder a su pareja, pero yo creo que respetando la decisión de cualquiera, yo creo que la mejor muestra de amor que se le puede dar a alguna persona es respetarla, como ha dicho Salva. Sí. Y el respeto incluye el acompañar. Hasta el último momento decida lo que decida.
Yo podía o su madre estar en desacuerdo, pero ¿cómo puedes hacerle eso? Si tú quieres una persona, la tienes que querer con todas las consecuencias, y la mayor, digamos, demostración de que la quieres es respetarla, porque si no la respetas, claro, tú no quieres que se muera tu familiar, ¿cómo vas a querer eso? Pero a mí me parece que también hay muchos condicionantes sociales, ideológicos, religiosos o lo que sean, ¿no? Que a lo mejor la gente, yo qué sé, está, alguna gente, no vamos a decir la gente, está un poco condicionada por eso, ¿no? Pero tienes que fijarte en la persona, olvídate de todo lo demás, si eres creyente, no creyente, lo que sea, respétala, respétala aunque sea durísimo.
¿Estaría haciendo bien? ¿No estaría haciendo bien? Y al final dices, ¿bien? ¿Respecto de qué? ¿Mal respecto de qué? Es decir, ¿quién me obliga a mí a que tenga que pensar o sentir de una determinada manera? Yo no quiero verla sufrir. Veo que ya no puede más. La quiero, no quiero que se vaya, pero si su decisión es esa porque no puede más, yo sería una... respetando a los demás, pero para mí es una canallada hacer sufrir de más a una persona solo por decir no quiero perder a mi hijo. Para mí.
No, o también por el hecho de que piensas que la vida, digamos, no es tuya. Bueno, pues porque hay otras cosas que son los que deciden sobre la vida. Bueno, no sé si es una ventaja o no, yo no soy creyente, no quiero decir que no respeta a los creyentes, por supuesto, muchísimo. Si tú respetas y quieres a una persona, tiene que ser incluso sabiendo que tú vas a tener mucho dolor, muchísimo.
Ella, eso es lo que más y de ella, todo lo que ella, más le preocupaba sí, a ella, el dolor que nos iba a infringir marchándose.
Sí.
Da igual de qué manera, solo porque iba a morir. Y eso hasta el último momento, pero vais a estar bien, ¿verdad? Vais a estar bien, que yo no quiero que estés mal, que sé que vais a pasar por un momento atroz y eso me duele mucho, pero... ¿entendéis por qué lo hago? Y le decíamos, claro.
Yo siempre le decía lo mismo, digo, claro que vamos a sentir, si esto llega al final, mucho, mucho dolor. Digo, pero tienes que pensar en ti, en ti, solo en ti.
No
es, eso no es ser egoísta, es tu vida, piensa en ti.
Y marcharse en el momento en el que quiso y como quiso. Y en paz.
Sí, sobre todo en paz. Se fue totalmente en paz.
Y como ella era sonrisa, que era su sonrisa, lo más bonito que tenía y lo mejor, pues sonrió, hizo así, tiró un beso y dijo, os quiero. Yeah, well, I love her.
Ahora hemos escuchado, Isa, este corte 15 veces en los últimos días y seguimos llorando. Bueno, recordemos que en España la eutanasia es legal desde 2021. El Ministerio de Sanidad hizo públicos a finales del año pasado las cifras de eutanasia en 2023 y solicitaron 766 personas, un 25 más que en 2022, y se acabó suministrando a 334 personas.
Y debieron no aprobarse algunas también, ¿no?
No se aprobaron algunas porque un 15% fallecieron antes de que se la aprobaran, y otras porque la ley española es muy garantista y en un 25% de los casos la deniega.
Isa, en la nota de voz que recibiste y que hemos escuchado, Purificación hablaba de trasplantes y de que no siempre, y ahora lo entendemos, ¿no? No siempre la unidad de críticos o la UCI es donde todo empieza.
Sí, volvemos al principio de este tremendo testimonio, ¿no? Porque Ana se hizo donante de órganos y de sangre a los 18 años. Ella lo donó todo, absolutamente todo, porque quiso, fue su voluntad y consiguió cumplirla.
Cumplió lo que quería, que era donar sus órganos. Y aunque el dolor de verla como el corazón hace plop, plop, hasta que se para, de repente eran ambulancias que entraban y salían, un helicóptero que se paraba en el infantil, que venía gente corriendo y se llevaba otra nevera, subían en el helicóptero y se iban. Entonces fue una actividad frenética, porque había gente que estaba en el hospital esperando los órganos de Ana y otros órganos que evidentemente se fueron fuera. Y tú decías, están desmembrando a mi hija, pero todo eso va a dar vida a otra gente. Y mañana yo me voy a encontrar, sin saberlo, por la calle, con alguien que me va a mirar con las córneas de Ana.
Bueno, y al cabo de 2 meses nos llegó un sobre. Lo tienes, ¿no? Es un sobre anónimo que nos mandaba el coordinador de trasplantes de allí del hospital. Entonces ese hombre nos trajo un sobre con un escrito. Y ese escrito es de una persona que había recibido el corazón de Ana. Nosotros no sabemos quién es, él no sabe quién era Ana o nosotros, porque claro, tiene que ser todo anónimo. Pero eso... A nosotros, a mí, bueno, creo que a los dos, fue una cosa de estar tan mal, ¿no?, que estabas en esos momentos, y al cabo de 2 meses recibir esto.
Nos lo mandaron así plastificado y todo. Sí. Al mismo tiempo que todo esto, teníamos unos íntimos amigos, bueno, para mí son como hermanos, y él pues tuvo un problema pulmonar muy grave y necesitaba un trasplante. Él estaba ingresado en Salamanca. Y ella estaba, se despidieron por una videollamada 2 días antes de morir. Entonces, la conversación de ella con él era decirle: qué pena que no te pueda dejar mis pulmones. Ojalá pudiera dejarte mis pulmones, pero esto no funciona así. Yo no puedo dejar un órgano a alguien concreto. Pero no te preocupes, le decía, porque donde esté, voy a intentar que alguien lo haga. Y poco tiempo después
le
llevó los pulmones.
Le salió muy bien.
¿Ves? Es que lo que yo voy a hacer lo hará otro que te va a salvar la vida a ti. De la misma manera, yo voy a poder salvar la vida de alguien.
¿Lo donó todo?
Todo.
Todo, todo, todo. Lo que se pudo.
Preguntamos nos dijeron que todo. A nosotros nos dijo el médico de trasplantes que seguramente salvó la vida directa de unas 8 o 10 personas, de forma directa. De órganos vitales. Como donó tejidos y donó hueso y donó de todo, eso, pues también había gente con cáncer de huesos, con córneas, piel, para también cánceres de piel. En total habría unas 30 personas que se habrían curado o mejorado gracias a ella. Y eso es, no tiene nombre. Eso es tan consolador y tan maravilloso a la vez, porque dices, parece mentira que te pueda parecer maravilloso algo así, pero es que era maravilloso. Es decir, que alguien esté por ahí vivo hoy en día y pueda abrazar a su familia y ver a su familia y pueda disfrutar de la vida, como decía ella, ya que a mí no me sirven y por desgracia no los voy a poder usar, ¿por qué los van a quemar? ¿Para qué los van a quemar? Pues lo estoy y alguien se beneficiará, ya que no voy a poder ser yo, pues que se beneficie otro. Porque si yo los hubiera necesitado, me hubiera encantado que alguien lo hubiera hecho.
She's a whistle on the wind. Agradecemos a Purificación y a Salvador que nos hayan contado esta historia tan dolorosa. Qué pena que Abogados Cristianos no escuche este programa, porque seguramente estarán en misa hasta ahora, ¿no? Y Isabel, Salvador, gracias por esta y por tantas otras historias en fin de semana.
Gracias a vosotros y a la generosidad, en este caso, de Salvador y de Purificación. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock she is, stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, the best one that I know, and I love her. Yeah, well, I love her. She's as new as the springtime, strong as autumn blows, warm as the summer and soft as the snow. She's a thousand miles from here, but she's everywhere I go, 'cause I love her. She loves me like a woman, she looks like a lady, she laughs like a child, cries like a baby. I think that maybe she's the one that's gonna save me.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.